Hola, una vez más. Soy, como ya sabéis, Aina Ese-Erice. Y este es el segundo experimento en audio en el que aprovecho para contaros anécdotas vegetófilas que se quedaron fuera del manuscrito final de La Invención del Reino Vegetal. A principios de mes, como ya recordaréis quienes me escuchasteis, empezábamos hablando del vegetal usado, que corresponde al primer bloque del libro, y hoy hablaremos del segundo bloque, para respetar un poco el orden. Aunque no sea yo especialmente ordenada, pero en esto lo respetaremos, que correspondería al vegetal contemplado. Y si hace unas semanas os hablaba de papel, hoy voy a hablaros de pintura vegetófila. Sobre papel, sí, pero también sobre seda y otros soportes. Y no cualquier pintura vegetófila, sino en tinta china. Bien, ¿por qué me parece tan interesante el tema? En primer lugar, personalmente me seduce la idea filosófica de los eruditos que afirmaban, de forma incluso categórica, casi casi, que cualquier cosa que el artista desease expresar en su obra podía ser expresado en monocromo. El blanco y negro tiene una solera y ejerce una fascinación particular sobre los artistas chinos que se dedican a cultivar las artes más elevadas del intelecto humano, por decirlo de algún modo. Y es algo que en Occidente no pasa. En Occidente, el blanco y negro siempre es el pariente pobre del color. Si tienes dinero y posibilidades, vas a hacer siempre, o prácticamente siempre, tus obras en color y no en blanco y negro. Y esa dicotomía o esa diferencia me llama la atención. En segundo lugar, la inmediatez de la técnica también me resulta fascinante. No es como los óleos en la tradición occidental, que si te equivocas puedes pensártelo, rascarlo, pintar encima, rectificar. No, no, no. En tinta china, si la pifias, la pifia ahí queda. Entonces tienes que aprender a relacionarte con tus errores de forma distinta. Tienes que adaptarte a ellos y conseguir que jueguen a tu favor. En tercer lugar, y quizás relacionado con lo anterior, es la actitud que se tiene ante la planta que van a representar. Para dar una idea de qué estoy hablando, dejadme que os lea una cita traducida por mí al español a partir de una traducción inglesa del original chino, demasiadas traducciones, o sea que puede salir cualquier cosa, y esas son las recomendaciones de un erudito sobre cómo debería pintarse bambú en tinta china. Los pintores de hoy dibujan nodo tras nodo, apilan hoja sobre hoja. ¿Cómo puede eso convertirse en bambú? Cuando vayas a pintar bambú, primero debes realizarlo enteramente en tu mente. Entonces, coge el pincel. Fija tu atención para ver con claridad lo que deseas pintar. Empieza deprisa. Desliza el pincel. Sigue fielmente lo que ves ante ti, al igual que un ave de presa se lanza en picado cuando la liebre salta fuera de su escondite. Si titubeas un solo instante, se desvanece. A mí me parece casi casi una reflexión más filosófica que artística, no sé a vosotros. Y de hecho en la tradición de pintura vegetófila en tinta china, la filosofía, la moral y el arte forman un todo que difícilmente se consigue separar. Y los motivos vegetales que se escogen lo son por algún motivo simbólico. En el caso del bambú, ya hablé de él en la invención, con lo cual aquí no voy a tratarlo tanto, pero otros vegetales que aparecen con relativa frecuencia son los llamados tres amigos del invierno. Uno de ellos es el bambú, lo dejamos aparte. Los otros dos son el pino y el ciruelo. El pino, bueno, amigo del invierno, evidente, porque también es de hoja perenne, al igual que el bambú, y además tiene esas connotaciones de sabiduría, fuerza, resistencia, que tan atractivas eran para los eruditos chinos, que veían en él un símbolo de virtudes a las que aspirar. En cambio, el ciruelo no les llama la atención por su follaje invernal, porque no tiene, sino porque florece en invierno. Lo cual no debería de extrañarnos si tenemos en cuenta que sus parientes, por ejemplo los almendros, son prunus, del mismo género, también son de los primeros en florecer en invierno. Y el ciruelo además ofrece una serie de contrastes entre la rugosidad y el aspecto rudo del tronco y las flores, que son blancas y mucho más delicadas. Y se convierte, de hecho, en el símbolo por excelencia de los eruditos que viven una vida austera, intelectual y lejos del mundanal ruido, consagrados por entero a la poesía y al estudio. Por otro lado, aparece otro grupo de amigos. Ya veis que a los chinos les gustaba bastante esto de agrupar, hacer clubs, que son los cuatro nobles caballeros. De estos cuatro ya conocemos a dos, que son Bambú y Ciruelo, y los otros dos son el crisantemo, o los crisantemos, y la orquídea. Bueno, ya he hablado de ello en otras ocasiones, que la orquídea no existe en singular sino en plural. La familia de las orquídeas es enorme y tiene a miles y miles de especies. Podríamos pensar que las características que valoraban en China en esta orquídea eran las mismas que estuvieron detrás de la orquideomanía del siglo XIX y que también están detrás de nuestra actual fascinación con esta familia de plantas, que son sus flores vistosas, con formas y colores llamativos, las grandes hojas lustrosas, en fin, las típicas características de las orquídeas tropicales. Y no, nos equivocaríamos, porque las orquídeas que en China se toman como ejemplo y como símbolo de la virtud y de la modestia, si no voy mal, son del género Cymbidium, varias especies, y eran más bien pequeñas, de flores modestas, verdosas, medio ocultas entre las largas hojas acintadas. Y la característica principal que tienen estas orquídeas es algo que no solemos asociar a esta familia, y es que son flores perfumadas. Este perfume intenso, suave, agradable, era el perfume de la virtud y era un símbolo potente para los eruditos que aspiraban precisamente a una vida modesta, pero que emanase el perfume de una vida virtuosa. El perfume es una característica muy valorada culturalmente en Oriente respecto a las orquídeas. Y parece ser que incluso casas de perfume como Shiseido han desarrollado perfumes específicos para el mercado japonés, por ejemplo, basados sobre el aroma de Cymbidiums chinas. Sin embargo, por desgracia, parece ser que no se comercializa fuera de Japón, así que habrá que imaginarse qué aroma tiene, una pena. En fin. Me preguntaréis, ¿son estos todos los vegetales que aparecen en las obras en tinta china en Oriente? No, hay otros, como por ejemplo los narcisos, de los que ya hace tiempo que hablé en el blog. Pero sí es cierto que hay otras flores que, aunque culturalmente sean importantes, no nos tropezamos con ellas tan a menudo en las obras en tinta. Y un ejemplo es el loto sagrado, Nelumbo nucifera. ¿Y por qué? Pues por una complicación técnica, de hecho. Y es que es más complicado conseguir una representación lograda de plantas de hoja ancha que de plantas de hoja estrecha en tinta. Y desde luego, las hojas del loto son grandes como platos, literalmente. De hecho, se han usado como platos en ciertas zonas de Oriente. Y por ello, aunque había triquiñuelas para representarlo de forma más satisfactoria, por ejemplo, con las hojas de perfil, no suele aparecer tanto como otros que tengan un aspecto más dado a la técnica de pincel y tinta. Bueno, admito que hablar de pintura es un poco como describir manjares exóticos, que se queda incompleto si realmente no tienes después una degustación delante. Hay que experimentarlo en primera persona para realmente apreciar de qué se está hablando. Y por eso os animo a que echéis un vistazo rápido, o bien os extasiéis durante horas, lo que prefiráis, ante las obras que he listado en la web www.ainaserice.com /tinta. Y allí encontraréis una lista de varias obras de orquídeas, de crisantemos, de ciruelo, de loto, digitalizadas por varios museos americanos, que creo que pueden transmitir mejor la idea de lo que yo pueda hacer con 15 minutos de vuestro tiempo contándoslo aquí deprisa y corriendo. En fin, espero que hayáis disfrutado Tanto como yo disfruté aprendiendo de este aspecto estético del vegetal contemplado. Y bueno, hasta el próximo experimento. Y hasta entonces, pues que la clorofila os acompañe.